Una de las razones de la visita de Benjamín Netanyahu ayer a la franja de Gaza fue acallar un tanto la indignación que en el propio Israel se deriva hacia su persona por la incapacidad de su gobierno de ultraderecha de detectar el ataque de Hamás. En realidad, el asombro es internacional y la pregunta es si incluso el Mossad, los servicios secretos prestigiosísimos de Israel, han tenido un fallo que verdaderamente resulta histórico. Eric Fratimi, periodista y escritor, es autor de Mossad, El largo brazo de Israel, Mossad, Los verdugos del Kidón, Mossad, La ira de Israel y Mossad, Historia del Instituto. Es uno de los mejores conocedores de los servicios secretos hebreos en nuestro país. Eric Fratimi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Claro, para ti el juicio que merece lo que ha ocurrido hace una semana con esa entrada de Hamás sin duda es ligeramente diferente que para quienes no tenemos tantos datos. ¿Cómo viviste tú lo que pasó hace estos días?
A ver, primero que si alguien hay que achacarle el fallo de seguridad que ha tenido Israel es al Shin Bet, no al Mossad. El Mossad realmente es el servicio de inteligencia para operaciones exteriores. Es el Shin Bet, el Servicio General de Seguridad, quien se ocupa de la lucha contra Hamás y es la contrainteligencia israelí dentro del territorio israelí, ¿no? Además, es que el director Ronen Bar, yo le conozco, Ronen Bar era un hombre que se ha hecho los galones como jefe del Departamento 13. Estos son el departamento encargado de la lucha contra Hamás dentro de la Franja de Gaza. Luego él ha ido ascendiendo hasta convertirse en el director general del Shin Bet, ¿no? Pues es verdaderamente sorprendente. Han empezado a salir informaciones incluso de que el servicio secreto, el servicio de seguridad, el Mujabarat egipcio, había avisado con una semana de antelación a Israel de que probablemente les venía un ataque, que no sabían de qué forma o de qué tamaño era el ataque, pero que les iba a llegar. Entonces, realmente incluso los que somos expertos en servicios de inteligencia de Israel, nos ha sorprendido incluso. Hemos oído declaraciones de ex altos cargos, altos mandos del ejército israelí que sirvieron en la franja de Gaza, que tampoco se explican cómo pudo haber un ataque tan sorprendente, de tal calibre, a territorio israelí desde el suelo de Gaza, desde la franja de Gaza, con las medidas de seguridad que tiene el ejército israelí establecido, ¿no? Es verdaderamente sorprendente.
Hay aquí unas declaraciones de Ami Ayalon, exdirector del Servicio Secreto de Interior de Israel, que esta semana ha estado en Barcelona, que se refiere precisamente a que la mayor parte de la inteligencia que actualmente tiene el ejército de Israel en Gaza se basa en la interpretación de señales, ya sea de teléfonos, de internet, pero que los líderes de Hamás, que conocen desde la primera y la segunda intifada, donde participaron de niños, este tipo de medios de interceptación, saben planear acciones sin usar teléfonos ni internet. Quizá esa sea una de las claves, porque hemos visto el uso de cosas muy raras, por ejemplo, parapentes motorizados, por ejemplo, drones, por ejemplo, gomas para pasar cauces de agua.
Sí. Sí. Bueno, desde hace tiempo Hamás utiliza lo que es la jawala. Jawala, la palabra, la traducción es confianza. Es decir, que no utilizan comunicaciones de señales, es decir, teléfonos móviles ni comunicación vía mail, absolutamente nada. Lo hacen todo a través de mensajeros. De todas formas, claro, tienes que pensar que para ellos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque todo el ataque procedió de una zona que es muy densa y es muy pequeña, porque la franja de Gaza es muy, muy pequeña. Aunque es la zona más densamente poblada de la Tierra en este momento, pero claro, es una zona muy fácil para organizar las comunicaciones sin tener que usar un teléfono móvil, ¿no? De todas formas, déjame decirte que una de las críticas que se hace al Shin Bet, al Servicio de Seguridad, al Servicio General de Seguridad, es que desde hace aproximadamente 5 o 6 años comenzaron a abandonar un poco el Humint, que el Humint son los espías, el espía en el territorio, el hombre, el agente que se infiltra dentro de la organización Hamás. Eso desde hace 5 o 6 años dejaron de hacerlo, es decir, fueron a menos, confiando de cierta forma lo que tú dices, confiando más en las interceptaciones de comunicaciones o de satélites de Israel con respecto a las comunicaciones de Hamás incluso con las comunicaciones de los líderes de Hamas, con otros líderes de Hamas que están fuera de la Franja de Gaza, en Jordania, en Irak, incluso en países europeos, y digamos que eso les ha dado un gran palo el haberlo, porque les ha supuesto un ataque que no se esperaban.
¿Ha habido algo de arrogancia política?
Bueno, yo creo que todos conocemos a Bebe Netanyahu, ¿no? Bebe Netanyahu, la carrera política, yo he seguido la carrera política cuando él era jefe de la oposición. Yo estuve en Israel viviendo desde el 89 hasta el 93, que eran los inicios de un joven Bebe Netanyahu como político, como jefe de la oposición y como protegido de Ariel Sharon, el hombre que llevó a Israel a la guerra del Líbano, ¿no? Digamos que se ha criado bajo los pechos, si se puede decir así, bajo los pechos de Ariel Sharon, ¿no? Y Bebe Netanyahu en este momento tenía una gran inestabilidad política. No tenía todas consigo, tenía además encima, claro, en Israel. Se ve desde hace muchísimos años, ¿eh? No solamente es el Likud y el Partido Laborista los grandes partidos, sino que hay muchísimos partidos, hay hasta 30 partidos que forman parte del gobierno y que tienen mucho que decir en el gobierno, y Bebe Netanyahu no las tenía todas consigo. Incluso eso ha provocado que mucha prensa de izquierdas en Israel, que también tiene mucho poder en el Estado de Israel, comiencen a hablar de operaciones de falsa bandera. Es decir, no que lo organizara Israel, por supuesto que no, pero sí que supieran que les venía un ataque y que, digamos que por la cuestión política y la inestabilidad política que tenía Bebe Netanyahu, supuso que no reaccionaran o esperaran que el ataque no fuera tan brutal y que le llevara a una guerra como se va a desatar en unas horas.
Madre mía, o sea, esa es una interpretación o una información particularmente perversa, porque justamente el temor internacional es al contrario, el hecho de que la reacción que se pueda producir ahora al ataque terrorista de hace una semana expanda la guerra y la animadversión contra Israel en el mundo entero.
Bueno, aquí desde el minuto uno. Desde el minuto uno que comenzó el ataque de Hamas sobre territorio israelí, la policía española, el Ministerio del Interior tomó medidas urgentes de proteger la sinagoga, la Embajada de Israel en Madrid, los colegios judíos en Madrid y en toda parte de España, donde hay en Barcelona, etcétera, etcétera, los consulados, y lo mismo están haciendo el resto de países occidentales, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, Alemania, Francia, es decir, se están tomando medidas. ¿Por qué? Porque podemos tener reacciones con respecto a cuando Israel decide entrar, que va a entrar a invadir la Franja de Gaza, será más pronto que tarde, vamos a tener repercusiones. O sea, que no duden tus oyentes que digan, no, yo como estamos en España, estamos muy alejados de la guerra. Es que al final ya la guerra nos afecta a todos y una guerra árabe-israelí nos va a afectar también.
Sí, sí. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en Francia, pero indudablemente siempre hay voluntarios de la yihad,
claro,
que canalizan su ira de un modo o de otro contra la gente normal. ¿Una expansión del conflicto, en qué medida es realista considerarla?
Una extensión del conflicto, ¿te refieres a si podría llegar a España una
ampliación? Israel, que de hecho está tras el proceso de armamento de financiación de Hamas, pudiera en su momento implicarse más con Hezbollah en el norte y entrar en la guerra, o si, como he dicho yo en el editorial, pudiera haber incluso represalias diplomáticas graves de los países que han reconocido a Israel y que en estos momentos están haciendo lo que pueden para templar la situación. Estoy pensando en Egipto.
Sí, Egipto, pensemos en Marruecos, pensemos en los Emiratos Árabes. Yo creo que esto ha llegado. Yo creo que Irán no va a entrar en un conflicto abierto contra Israel, porque sabe que eso desataría una guerra mucho más allá y mucho más brutal que una simple guerra. No digo simple con respecto a que si una guerra es más compleja o no, sino más de extensión. No creo que Irán se meta en el conflicto. Irán lo que ha estado haciendo ha sido armando y financiando a Hamas, porque Hamas es un hijo de Irán, es un hijo de Teherán, y que se ha ido financiando a través del Hezbollah. del Partido de Dios en el Líbano. Lo que sí puede haber probable, tú lo has dicho, lo que sí puede ser probable es que haya ataques selectivos de por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel, pero Israel ya ha reforzado también su frontera norte para evitar una sorpresa que les pueda venir desde el norte. La tiene totalmente reforzada militarmente ya, la frontera, incluso entrando, incluso si tuvieran que cruzar la frontera y entrar en la franja de seguridad sur libanesa que hay desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que el conflicto va a llegar un momento, esto es cíclico, lo sé. Yo he vivido, en 5 años que he vivido en Israel, he vivido muchísimos tipos de conflicto, desde la primera intifada hasta la segunda intifada, ataques terroristas en Jerusalén, cuando se inmolaban dentro de los autobuses escolares y se inmolaba un palestino con explosivos en el pecho o en una cafetería. Ese es el tipo de terrorismo que yo he visto en Israel, ¿no? ¿Que se amplíe el conflicto? Yo creo que no, porque los países árabes en este momento están siendo muy cautos, si tú te das cuenta. No hay una declaración abierta del gobierno marroquí, no hay una declaración abierta del gobierno de los Emiratos Árabes, que hace poco ha establecido relaciones con Israel. Es más, si tú te das cuenta, una de las causas por las que ha sucedido esto, yo lo analizo así, es un intento de Irán de torpedear las conversaciones de Abraham, de los acuerdos de Abraham, para ver la posibilidad de un establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Y fíjate que a las pocas horas de comenzar el ataque, inmediatamente salió un príncipe de la corona de la monarquía saudí para decir que ellos iban a continuar las conversaciones con Israel para llegar a un establecimiento de relaciones abiertas y diplomáticas entre ambos países.
Bueno, ahora ya se han interrumpido. Ahora ya desde hace un par de jornadas eso ha experimentado lógicamente un frenazo.
Claro, claro. Pero bueno, pero tú sabes bien que Irán es el gran enemigo de Arabia Saudita y Arabia Saudita y Irán es el gran enemigo de Arabia Saudita y Arabia Saudita de Irán. Sí. Mucho más que Israel. Yo creo que mucho más que Israel políticamente. Pero bueno, lo veremos próximamente. Yo creo que no llegaremos a hablar de un conflicto regional. Será un conflicto muy localizado y muy focalizado en la franja de Gaza, y lo que sí es cierto es que los israelíes tienen que intentar entrar en Gaza sin que se les convierta en un Beirut. Acuérdate del año 82 lo que se convirtió en Líbano para los israelíes.
Exactamente, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo en un territorio el más densamente poblado del mundo, como has recordado tú, se puede entrar con un ejército sin experimentar, para empezar, unas bajas tremendas, puesto que hay muchísima gente dispuesta a autoinmolarse, que puede refugiarse en los túneles subterráneos, y en qué medida se puede minimizar la muerte de civiles? Porque hablamos probablemente de miles y miles de personas.
Va a ser muy complicado, pero bueno, tú sabes bien que en las guerras la explicación de las bajas civiles lo estamos viendo en Ucrania, lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en Somalia, lo hemos visto en cantidad de conflictos, lo hemos visto en Chechenia cuando los rusos entraron a sangre y fuego en Chechenia, es decir, y lo veremos ahora mismo en la franja de Gaza. Los israelíes además se van a encontrar con tres escenarios bélicos. Uno son los campos de refugiados. Hay 8 grandes campos de refugiados ahora mismo en la franja de Gaza. Está Nuseirat, está Jabalia, está Rafiah, es decir, está en Gilwe. Pero claro, son campos de refugiados que no tienen unas edificaciones muy altas. Por lo tanto, la resistencia que pueda presentar Hamás contra el ejército israelí en esa zona será bastante más complicado. El problema, segundo escenario, va a ser la ciudad de Gaza. Yo la conozco. La ciudad de Gaza tiene una sola avenida muy grande que va de norte a sur, que corta la franja de Gaza, pero el resto son calles muy estrechas, calles que son laberínticas, porque Gaza es un laberinto, y ahí sí que pueden sufrir grandes bajas el ejército israelí. Y el tercer escenario es lo que tú decías, los túneles. Va a ser una guerra de túneles. Hay unidades ya del ejército israelí especialmente entrenadas para los combates en zona de túneles, ¿no? Esos son los 3 grandes escenarios que se va a encontrar, y yo creo que en el segundo escenario y en el tercer escenario van a tener bajas el ejército israelí. Y por supuesto los civiles, ¿por qué? Porque Hamás está impidiendo que muchas zonas decían que había muchos núcleos de población de la Franja de Gaza que estaban intentando salir de la ciudad y desplazarse hacia el sur, hacia la zona de Egipto, en la frontera con Egipto. Pero jamás está prohibiendo a los civiles retirarse y abandonar sus casas. ¿Por qué? Porque saben que Israel, llegado el momento, la opinión pública internacional va a ser mucho más dura con respecto a las operaciones bélicas de Israel en zonas pobladas y en zonas civiles. Entonces, a Hamas le interesa utilizar esa población civil como escudos humanos de cara a un ataque que van a sufrir por parte del ejército israelí.
Es Eric Fratini, interesantísimo siempre escucharlo. 5 años viviendo en el territorio de Israel, conocedor de la Franja de Gaza y de los servicios de seguridad israelíes. Muchísimas gracias por echarnos una mano, amigo.
Nada, gracias a vosotros.
Buen día, hasta luego.